Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, escuchamos al profesor Howard Morris, vicepresidente de la IFCC, al doctor Félix Gascón Luna, médico especialista en análisis clínicos y en bioquímica clínica de España. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El Microscopio. El doctor Witse Oosterhuis es químico y doctor en medicina de la Universidad Libre de Ámsterdam, con especialización como médico de laboratorio, doctorado en la Universidad de Leiden en aplicación de la estadística multivariante, y en la actualidad está trabajando en Haarlem, Países Bajos, en el Departamento de Química Clínica. Ha sido miembro del Comité de la IFCC de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia y preside el Grupo de Trabajo de las Directrices de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio.
Doctor Witse Oosterhuis, bienvenido al Microscopio.
Gracias, estoy muy contento de estar en el programa.
En esta entrevista quisiéramos preguntarle sobre la conferencia que dio en el Congreso Mundial de la IFCC. ¿Cuál es el estudio que presentaron en Estambul?
We started a trial that is also supported and part of the work of the new working group.
Comenzamos la prueba junto con mi nuevo grupo de trabajo que se llama Enfoque en el Paciente en Medicina de Laboratorio. Es un grupo de trabajo de la Federación Europea de Química Clínica. Todo el equipo evaluó que es muy importante dirigir nuestro trabajo más directamente hacia los pacientes. Parte de nuestra tarea es hacer un cuestionario dentro de Europa para ver cómo informan los resultados los laboratorios. Y nos preguntamos, ¿solo informan a los médicos o también a los pacientes? La escena es bastante diversa. En algunos países nunca se informa a los pacientes, incluso esto puede llegar a estar prohibido. Sin embargo, en otros países, informar los resultados a los pacientes es una rutina bastante habitual. Es decir, el paciente retira el informe del laboratorio y se lo lleva al médico. Esta organización o proceso es muy diferente en los países. También pensamos en agregar algo sobre calidad o tratamiento en el informe que el laboratorio le hace al paciente junto con el resultado. Pero la mayoría de los pacientes no los comprenden completamente. Entonces, se los tenemos que explicar. Y eso es lo que tratamos de hacer. Les estamos enviando a los pacientes los resultados de sus análisis junto con una interpretación. De esta manera, podemos ver si el paciente comprende la explicación que le adjuntamos al informe que recibe. Asimismo, nos preguntamos, ¿los pacientes querrán recibir esta información? ¿La comprenderán? ¿La valorarán?
¿Qué se quiere decir con este enfoque que fortalece al paciente?
Patient empowerment is that the patient is empowered, gets by knowledge.
Esto significa que el paciente reciba conocimiento, conozca más sobre la enfermedad y sobre el tratamiento que le indican, para que una vez que ganen conocimiento puedan hablar sobre los métodos con el médico. Esto difiere del modo más paternalista, donde el médico tiene la única palabra y el paciente solo hace lo que se le indica. Creemos que es un enfoque anticuado. El nuevo modelo explica que el rol del paciente está más cerca del médico y juntos deciden qué es lo mejor. A esto lo llamamos toma de decisión conjunta o compartida. Y lo que es interesante es que el paciente, si participa de este modo en el tratamiento, se siente más motivado. Esto es porque pueden comprender mejor lo que están haciendo. Los pacientes participan en la decisión y esto conlleva a una mejora en el tratamiento. Una de las formas de fortalecer al paciente es informarle los resultados del laboratorio para que entiendan y vean lo que está mal y además puedan discutir esto con el médico. La consulta con el médico va a ser de mejor calidad si el paciente tiene más información. Esta es la idea. Hemos realizado investigaciones sobre el tema y se ha probado en áreas como diabetes y todo conlleva a una mejora en el tratamiento.
And what was the reason?
¿Cuál fue la razón que motivó comenzar este estudio?
Well, the reason was to check if this really
La razón fue ver si esto realmente funcionaba. Fue ver si podíamos fortalecer al paciente y si les interesaba la idea de recibir información. Eso era lo que queríamos estudiar.
¿Está todo relacionado con su trabajo previo sobre pruebas reflexivas?
Yes, that's a good question.
Sí, esa es una buena pregunta. Hicimos un gran trabajo con pruebas reflexivas. Trabajamos en otras áreas con las rutinas de nuestros laboratorios y estudiamos si el laboratorio podría agregar un comentario para el médico. Hemos visto que esto mejora la indicación del tratamiento porque ayudamos al médico a entender el resultado del laboratorio que puede muchas veces generar dificultades. Para nosotros es una manera de implementar las guías. Si es que sabemos que hay una guía determinada para las pruebas de laboratorio que estemos considerando. Si explicamos estas guías, podemos ayudarle al médico a que comprenda los resultados de una mejor manera para indicar un tratamiento más específico. Hemos visto que esto ayuda, entonces tuvimos la idea de agregarle comentarios al resultado del laboratorio, primero para el médico y luego nos focalizamos en el paciente. La idea detrás de esto es implementar guías. Si nosotros conocemos las guías, se las tenemos que explicar al médico. Y si el paciente sabe que hay una determinada guía, puede solicitarle al médico que se le aplique la guía o hablar con él para ver si es conveniente hacerlo.
¿Fue sencillo comenzar con esta prueba?
No, it was very difficult. We thought it was
No, por el contrario, fue muy difícil. Debo decir que en nuestro país, Países Bajos, no se informan resultados al paciente directamente. De todos modos, el paciente tiene el derecho de conocer sus resultados y ver los informes. Eso está amparado por la ley. Si el paciente solicita el informe del laboratorio, se lo darán, pero no se envían resultados al paciente sin esta solicitud. Y es muy bajo el número de pacientes que pide los resultados y los informes antes de ver al médico. En la mayoría de los casos, los pacientes no ven los informes del laboratorio, pero creemos que es algo muy sencillo. Les podemos enviar el resultado y agregarle un comentario general. No los aconsejamos, es decir, no les decimos que tienen que seguir un tratamiento determinado. Solo les brindamos una interpretación. Creímos que iba a ser muy fácil, pero no lo fue. Tenemos un comité de ética del cual necesitamos la aprobación. Fueron muy estrictos, vieron muchos problemas. No les gustó el estudio en primera instancia, pero al final tuvimos éxito cuando les dijimos que no íbamos a aconsejar al paciente ni que íbamos a interferir en el tratamiento o decisión del médico. Y resolvimos este dilema con esta solución. Todos los informes con comentarios del laboratorio debían tener la previa aprobación del médico, por supuesto, antes de enviarle el informe al paciente. Una vez que el médico firma el informe, está listo para enviar o entregar. Esa fue la solución que presentamos para que el Comité de Ética aceptara el estudio. De todos modos, no esperábamos tantas objeciones en un principio.
Would you like to explain more details of this trial?
¿Quisiera explicar más detalles sobre esta prueba?
Yes, a little overview of the trial. We recruited four general practitioners only.
Bien, cuando empezamos, íbamos a hacer una prueba piloto. Pero por todos los problemas que tuvimos cuando comenzamos, hicimos una prueba completa. Había 4 médicos y cada uno tenía un grupo de 40 pacientes. Teníamos incluso hasta 43. Al comienzo los médicos nos preguntaban, ¿qué esperan de esto? ¿No les llevará mucho tiempo hacer estos informes? ¿Por qué quieren trabajar en conjunto con nosotros? ¿Creen que los pacientes van a estar interesados en esto? Entre otras inquietudes, ¿verdad? La metodología fue la siguiente. El médico les iba a preguntar a los pacientes en un modo aleatorio si querían participar. Había un formulario de consentimiento y bloqueamos las entregas parciales de los informes o resultados al paciente para que no recibieran el informe hasta que no estuviese terminado por completo. El paciente tenía que recibir el resultado a través del laboratorio cuando estuviese terminado. La mayoría de las veces el médico decía, bueno, tendremos los resultados mañana, pueden llamar al laboratorio. Luego sabían que si el resultado estaba bien o que debían tener otra consulta con el médico, algo así. Pero bloqueamos los resultados completamente hasta que estuviesen listos. Luego editamos los comentarios, se los enviamos a los médicos para ver si estaban de acuerdo y los firmaran. Y después imprimimos los reportes y se los enviamos a los pacientes por correo electrónico. Tenemos unas 35 entrevistas hasta ahora, algunas realizadas en persona y otras telefónicamente. Por último, tuvimos entrevistas estructuradas con los médicos. La primera fue hace unas semanas y no hemos finalizado aún.
¿Quisiera explicar los resultados?
Yes, so it's not a little bit preliminary results.
Son resultados preliminares. En primer lugar, quisiera hablar sobre los comentarios. Con los médicos necesitamos tener un sistema de codificación para saber el motivo por el cual realizan la solicitud del análisis, como por ejemplo, si la consulta médica es por rutina o control de diabetes o información similar. Así nosotros sabemos por qué el paciente fue al médico. Tenemos que saber qué vamos a informar, cuáles serán los valores de referencia, etcétera. Recién después de conocer esta información, podemos explicar cada prueba brevemente. Pero quizás esta explicación nos lleve 2 o 3 páginas. Esa es mi experiencia. Después surgen problemas de esto que aún hay que trabajar. Se pueden desordenar las ideas, pero por ejemplo, debemos explicar qué hacemos si no tenemos la cantidad de sangre suficiente para realizar el análisis solicitado por el médico. Por ejemplo, en una situación que tengamos que medir PCR en lugar de lo que fue solicitado, necesitamos brindar algún tipo de explicación. Todo esto nos lleva a una explicación muy larga. ¿Qué decimos cuando tenemos que medir potasio y observamos hemólisis en el material? En el reporte tenemos que informar hemólisis y no podemos brindar otro resultado. Y nuevamente, reitero el concepto, tenemos que explicar las causas en una forma muy simple. También aprendí que el paciente necesita saber o tener información previa, por ejemplo, qué es una proteína o una célula. Si no estamos ante un problema, no podemos explicar todos los conceptos sobre biología. Los comentarios pueden extenderse en 2 o 3 páginas, pero los médicos consideraron que eran demasiado extensos y que los pacientes no los iban a entender. Sin embargo, esa no fue nuestra experiencia. Tuvimos 43 pacientes. Debo decir que los resultados eran bastante normales. Por lo general, en las rutinas de laboratorio, nos concentramos en resultados anormales, porque es algo por lo que se nos consulta, por problemas y situaciones anormales que tenemos que reportarle al médico. Nos focalizamos en las patologías severas, pero si se toma a un grupo de pacientes, en general los resultados son bastante normales. El número de resultados anormales que obtuvimos fueron 2.5 y el número de resultados normales 11 o 12. Tenemos que decir algo sobre los resultados anormales, que son mucho menos que los normales, en promedio.
¿Cuáles son los resultados que obtienen de los pacientes?
Les preguntamos a los pacientes si los reportes fueron claros y nadie dijo que no habían sido claros. Tuvimos 3 casos que dijeron que tuvieron dudas y 14 dijeron que fueron claros en una población de 17 pacientes, que es el resultado que tengo conmigo en este momento. La mayoría pensó que fueron claros. Intentamos utilizar un lenguaje muy simple.
Es un resultado muy interesante.
Another thing I can add is that we live in the southern part of the Netherlands.
Sí, quisiera agregar que vivo en la parte sur de los Países Bajos, una provincia que fue industrializada. Pero la situación es distinta hoy día. Tenemos un nivel de calidad de vida más bajo. La gente accede a menos educación que antes. Hubo incluso un médico que no quería trabajar con nosotros porque consideraba que sus pacientes no iban a entender los comentarios porque eran pacientes con muy poco nivel educativo. De todos modos, estos mismos pacientes entendieron los comentarios y nos puso muy, pero muy contentos enterarnos de este caso cuando leímos el reporte. Otra pregunta que incluimos en el formato fue: ¿les pareció claro que prueba se solicitó? 12 dijeron que sí, 3 dudaron y a 1 no le pareció claro. La opinión de los pacientes sobre el contenido de la explicación fue: ninguno dijo que le pareció malo, 2 dijeron que fue regular y 15 que fue muy bueno. Yo diría, en general estuvo muy bien. Debo decir que relacionamos estos resultados con una página en internet. Tenemos algo parecido a Lab Tests Online. ¿Conocen esta página, verdad? Bien, tenemos también en los Países Bajos una página en internet para médicos con mucha información para los pacientes. Nos referimos a esta información extra, pero nuestra experiencia, los pacientes casi nunca consultaban estos comentarios. La mayoría no consultaba la página. Luego, otra pregunta fue: ¿recibieron la cantidad suficiente de información? 11 nos dijeron que sí, 3 que estaban en duda y otros 3 no nos respondieron. Otro tema fue que hubo un problema al momento de esperar los resultados. Los pacientes estaban un poco ansiosos y tenían miedo de confrontar con los resultados ellos mismos. Preguntamos: ¿están ansiosos de ver los resultados? 14 nos dijeron que sí. 2 nos dijeron que no y 1 estaba en duda. La mayoría respondió que sí. Otra pregunta fue: ¿aprendieron sobre la prueba de interpretación del resultado? 9 nos respondieron que sí, 4 dudaron y el resto dijo que no. Nuevamente la mayoría dijo que sí. Además, incluimos en el formulario otra pregunta: ¿conocían la práctica que les íbamos a realizar? ¿Se las había informado el médico? La mayoría dijo que no había recibido ninguna información extra. Esa es nuestra experiencia. Los médicos no hablan con el paciente y los que los asisten dicen solo que la sangre está bien si el resultado es bueno. Esa es toda la información que reciben en general. Ahora tienen más información y están más satisfechos. Solo 3 sacaron un turno para consulta extra con el médico después de recibir el informe y el resto no. Y la última pregunta fue: ¿quisiera hacer alguna consulta en el futuro? La mayoría dijo que sí. 16 de 17 dijeron que sí. Solo 1 dijo que quizás y no demostró mucho interés. Para todas las preguntas que formulamos tuvimos respuestas positivas en un 80%. Alcanzamos nuestro objetivo y la conclusión a la que arribamos fue que los pacientes querían tener más información. Esto está avanzando en las rutinas de los laboratorios. También los comentarios se están estandarizando. Hay bastante de corte y pegue y algunos pocos cambios, pero en fin, todo nos lleva al cambio. Sabemos que es muy difícil escribir comentarios especiales para cada paciente en particular, cuando recibimos 400 o 500 informes diarios. ¿Cómo vamos a aplicar esto en el futuro? Bien, vamos a tener que ver cómo agilizamos el proceso. Hay un programa disponible en Australia que ayuda a hacer estos comentarios. Es algo que nos concierne para el futuro. Es posible llevar este proceso a cabo.
Muchas gracias por su tiempo, doctor. Ha sido un placer contar con esta entrevista en el microscopio.
Ok, my pleasure.
Gracias a ustedes.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
Thank you.
persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, levantó de ese montón, de quitarme la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. Seguimos con la entrevista comenzada en el programa pasado con el doctor Félix Gascón Luna. El doctor Félix Gascón Luna es médico especialista en análisis clínicos y en bioquímica clínica. Es también director de la unidad de gestión del laboratorio clínico del área sanitaria norte de Córdoba, España. Es responsable funcional del diseño del módulo de pruebas analíticas de la historia clínica electrónica de Andalucía y coordina el grupo de nomenclatura y codificación de pruebas de laboratorio. La nomenclatura sistemática y sistemas de codificación de pruebas de laboratorio en el entorno de sistemas de petición electrónica dentro de historias electrónicas de ámbitos regionales, nacionales e internacionales es el tema que abordará hoy para el microscopio y su audiencia el doctor Félix Gascón con Luna. Lo escuchamos.
En el programa anterior, como pueden escuchar en la web, el doctor Félix Gascón Luna nos presentó el proyecto MPA, sus características y principales ventajas. Igualmente, el doctor señala que para facilitar el éxito de un proyecto de estas características es fundamental conseguir que los profesionales del laboratorio se sientan protagonistas y se sientan el corazón del sistema. Es decir, el diseño funcional del aplicativo informático debe ser llevado a cabo por especialistas de laboratorio con experiencia y con conocimiento de la realidad del trabajo de todos los días en el laboratorio clínico. El modelo debe permitir cierta autonomía a los laboratorios clínicos para mantener su gestión propia, aunque, eso sí, adaptada a los requerimientos de MPA. Con esto se habrá avanzado para que el colectivo profesional se implique en la puesta en marcha de estas nuevas herramientas informáticas. El doctor señala también que ha conocido módulos de petición analítica que han fracasado porque el diseño se ha hecho sin contar con los profesionales y el modelo se ha impuesto como una forma rígida y uniforme de trabajar, restándole autonomía de gestión y de organización a los laboratorios, y que eso suele ser desmotivante porque se puede percibir más como una amenaza que como una oportunidad. Doctor, ¿hay posibilidad de usar esta información que se recopila con fines de investigación epidemiológica, por ejemplo?
Sí, vamos a ver, una de las características que tiene el módulo LMPA, el módulo de peticiones electrónicas, es que permite que todos los datos de laboratorio que se integran en la historia son explotables para estudios epidemiológicos, evaluación de impacto de política sanitaria, cursos de información con base de datos. Es un claro avance de la gestión del conocimiento. Esto es importante, ¿no? Hay algunos modelos de integraciones de laboratorios con historia electrónica en la cual se basan en un repositorio de datos, como puede ser pues un repositorio de archivos PDF. Explotar esa información es muy complejo. Sin embargo, nuestro sistema, el que tenemos diseñado y el que tenemos en marcha, permite integrar dentro de la historia, prueba a prueba, resultado a resultado y comentario del laboratorio con sus valores de referencia, su interpretación, las pruebas reflejas, y eso todo explotable. Como está dentro de la historia del paciente, en un momento determinado se puede hacer estudios en toda la comunidad autónoma nuestra, donde podamos ver pues, cuál es el promedio del colesterol de toda la población. Ya no hay que hacer un muestreo y extrapolar. No, es que ya lo podemos ver con todos los datos cargados. Por ejemplo, se impone una política o unas líneas de trabajo en control de diabetes. Muy bien, pues podemos ver cómo está la hemoglobina glicosilada de todos los diabéticos de la comunidad, poner en marcha esa política a nivel clínico y terapéutico y hacer un corte pasado un tiempo, un año, unos meses, y ver cómo ha evolucionado la hemoglobina glicosilada en toda la población. O sea, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros creemos que estructuras de este tipo pueden llegar incluso a mejorar lo que es el conocimiento de la evolución natural de las enfermedades, porque se acumula una gran cantidad de información. Tiene su parte también negativa. Bueno, negativa. Tiene lo que volvíamos a decir antes. Explotar toda esta información requiere desarrollos que requieren recursos y esfuerzos. Conclusión, lo importante es tenerla. Poco a poco iremos desarrollando los módulos de explotación de datos conforme tengamos disponibilidades, y lo que no se puede hacer es tener los módulos y no tener la información. Nosotros, en principio, por lo menos, ya la tenemos, ¿no? Aparte de eso, hay otra ventaja en tenerlo todo centralizado. El módulo MPA permite la autonomía de los laboratorios. Ellos tienen sus sistemas informáticos, pero el módulo MPA tiene un módulo que le llamamos módulo de gestión, que es un módulo centralizado, donde cada laboratorio define sus carteras de servicio, qué prueba ofertas, al codificarlo también sabemos qué métodos están utilizando en cada laboratorio, y además, como todos vuelcan los resultados, pues ahora, de una forma centralizada, se puede saber cuál es la actividad que tiene cada laboratorio a nivel de cartera de servicio, de pruebas que se derivan a otros laboratorios, de qué métodos utilizan, estadísticas de actividad, que hasta ahora pues dependían de datos que íbamos mandando cada laboratorio de forma independiente, con la variabilidad que eso conlleva para después hacer comparaciones. Con esto se consigue unificar todo esto y, evidentemente, este tipo de gestión centralizada a los responsables políticos del sistema, pues es una baza que les interesa mucho disponer de ella y que este modelo les aporta.
¿Se podrá replicar en otros países?
Sí, bueno, lo que tenemos ahora mismo patentado es lo que es la base de datos de las pruebas, porque es el corazón científico y es lo que tenemos patentado. Y de todas formas, cuando lo tengamos a nivel de página web, lo pondremos a disposición de la comunidad científica sin requisitos adicionales, ¿no? Después, lo que son los desarrollos informáticos, tanto de todo lo que es la historia electrónica como lo que es el propio módulo de pruebas de petición analítica, bueno, pues eso es algo que llevan, digamos, las oficinas que se encargan de innovación en la Junta de Andalucía, que es el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, y cualquier país interesado puede venir, contactar, verlo. Y siempre hay posibilidades, y eso está abierto, porque además, evidentemente, las empresas informáticas que han apostado por este proyecto, pues también les interesa que este modelo sea portable. Y, de hecho, yo puedo decirle que, por ejemplo, yo trabajo en un hospital comarcal de un pueblo pequeñito, en una zona rural, en el norte de Andalucía, un poco aislado, y, sin embargo, por aquí han venido, y yo he estado enseñando este modelo, pues, a responsables sanitarios de países iberoamericanos, de varios estados de Brasil, de Panamá, de países árabes, incluso de Canadá, han venido y se han interesado por el modelo. Y bueno, ya una vez mi faceta o mi parte acaba en explicar el modelo e intentar transmitirles las bondades del mismo. Ya después el resto de negociaciones o tratos que tengan con los niveles, digamos, políticos, ya eso ya no es cosa mía, pero sé que eso es posible. Si se tiene interés, se puede ver y no hay problema ninguno.
¿Está de acuerdo cuando se dice que la implantación de las tecnologías de la información en salud en el momento actual es comparable a la transición del caballo al automóvil?
La implantación de las tecnologías de la información de las TIC es un cambio radical, ¿no? En la relación entre personas, organizaciones y empresas, ¿no? Es un cambio radical, ¿no? Hay que tener en cuenta también, y sobre todo a nivel de gestores, cargos políticos, pues que las TIC, que ya hemos dicho que consumen recursos, pero contribuyen mucho a disminuir los desequilibrios territoriales y sociales, ¿no? Porque favorecen la igualdad y la equidad entre toda la población y el acceso a los mismos niveles asistenciales y al desarrollo social, ¿no? Yo creo que toda la tecnología de la información lo que ayuda es a lograr una sociedad mucho más justa y equitativa entre todos, ¿no? Y dentro de estas tecnologías de la información, lo que es la historia clínica electrónica, yo considero que es la aplicación de mayor impacto en nuestro medio sanitario. Tras su implantación, pues existe un antes y un después a nivel asistencial de los pacientes. Se intenta acabar con todas esas islas de información que había, entre que si un hospital tenía un sistema, el hospital da la otro, la provincia uno, la otra provincia otro. Aquí lo que se intenta es aunar por comunidades. Esperemos que en un futuro también se lleguen a integraciones nacionales e internacionales por el bien de la asistencia del usuario, teniendo en cuenta la gran movilidad que existe hoy en día de la población, ¿no? Las islas departamentales, los sistemas informáticos de farmacia, de servicios de diagnóstico por imagen, de los centros de tratamientos de hemoderivados, de los bancos de tejido, pues esas islas departamentales, toda esa información se integra igual. Y eso en beneficio, ¿no?, del paciente, ¿no? A los laboratorios, desde luego, el trabajo que tienen en este campo yo lo considero que es fundamental. ¿Por qué? Porque para que todo esto funcione hacen falta datos bien estructurados y codificados. Entonces, todos los beneficios de lo que es la integración de los laboratorios van a ir paralelo al nivel de codificación que se esté utilizando. Por eso la importancia de la otra línea de trabajo que tenemos, del grupo de nomenclatura, del corazón científico de toda esta máquina, ¿no? Y además, un tema que yo considero que es muy importante, ¿no? Los sistemas informáticos de laboratorio deben de pasar de una visión interna tradicional, donde su laboratorio tenía su sistema informático dedicado a conexiones de instrumentos, ¿no? Los SIL tienen que evolucionar a un amplio servicio externo y tienen que evolucionar a integraciones con aplicativos corporativos, como puede ser, por ejemplo, MPA en la historia clínica. Aquí ya he comentado que, bueno, trabajamos con 5 casas comerciales diferentes y las 5 no tenían hecho desarrollos de este tipo, pero lo han hecho para adaptarse. ¿Por qué? Porque esa es la línea de trabajo. Los laboratorios hasta ahora hacíamos, ¿qué hacíamos? Pues nos dedicábamos a hacer lo que teníamos que hacer, lo que nos pedían, hacerlo bien hecho, hacerlo rápido y hacerlo al menor coste posible. ¿Y con eso qué generamos al final? Bueno, pues información. Pero hoy en día hay que entender que con las tecnologías de la información hay que dar un paso más. Hay que transformar esa información en conocimiento. Y para que sea conocimiento, esa información tiene que estar integrada en la historia clínica del paciente. Y los laboratorios no podemos desentendernos de este proceso. Nosotros no podemos conformarnos, o por lo menos esa es mi opinión, con decir, yo ya he mandado el resultado. No. Nosotros tenemos que asegurar de que ese resultado está en la historia clínica del paciente y garantizar que se muestra exactamente como nosotros hemos decidido que se mande desde el laboratorio. O sea, debemos de asumir que el manejo de la información y el valor añadido es algo que es parte del futuro de nuestra profesión. Yo no digo que todo el mundo, evidentemente, un laboratorio tenga que dedicarse a los temas informáticos. Pero alguien tiene que especializarse en esto para poder participar en estos desarrollos, porque si no, está claro que vendrá alguien de fuera y lo hará por nosotros.
Doctor, usted anima a los países hispanohablantes a conocer esta herramienta y a utilizarla. Y se pone a disposición en los datos de contacto que están, de hecho, en la web, acompañando este reportaje. Si el mundo anglosajón ha podido crear sus sistemas, ¿qué impide a los hispanohablantes hacer lo mismo? Ese es el reto que usted se ha propuesto y que alguna vez ha descrito con la frase: lo posible se consigue a base de repetir una y otra vez lo imposible. Para finalizar, cuéntenos del premio que ha recibido de la Junta por su desarrollo y un poquito de cómo ha estado compuesto el equipo que hizo posible este adelanto.
Bueno, la verdad es que para mí esto es una enorme satisfacción porque después de llevar ya más de 10 años trabajando en el proyecto, fue el reconocimiento en nuestra comunidad autónoma, se celebra el Día de la Comunidad. Hay unos premios que se dan a nivel de lo que es comunidad y después otros premios que se dan a nivel de la provincia. Entonces, bueno, pues a mí me considero a nivel dentro de la provincia de Córdoba en la rama sanitaria. Bueno, después de tanto trabajo que lleva esto, bueno, mi familia, mi mujer también, muchas veces me dice, lleva ya muchos años diciéndome quién te mandó meter esto. Porque claro, a esto hay que dedicarle fuera del horario asistencial, las tardes, los sábados, los domingos, las vacaciones. No se puede olvidar nunca de esto. Pues fue una recompensa que a mí básicamente pues lo que me sirvió fue como un empuje de ánimo y sobre todo, y tal vez más importante, como una mayor preocupación y una mayor responsabilidad por seguir avanzando en ese trabajo para intentar llegar a la meta de la mejor forma posible, compartiendo el trabajo con los compañeros, agradeciendo a todo el mundo el granito de arena que está poniendo, porque claro, yo puedo tener en un momento de suerte una idea medianamente adecuada, pero esas ideas nunca se pueden llevar adelante si detrás no hay un equipo ayudando y empujando. Por el tema de colaboración de codificación, yo tengo compañeros que he ido buscando de todas las especialidades, que son los que me aportan su conocimiento científico, mientras que yo aporto lo que es el conocimiento metodológico de la codificación, ¿no? Yo soy especialista en análisis clínico, soy especialista polivalente y evidentemente no tengo ni dispongo de los conocimientos que tienen pues, los especialistas que se dedican a campos concretos de la inmunología o a campos concretos de la genética
o a campos especializados de tercer nivel de la patología. Entonces, todo ese equipo humano, yo me voy reuniendo con estos grupos, los grupos creados con las especialidades, y vamos creando entre todos poco a poco el tema de los grupos de incitación. Y evidentemente, el tema de los desarrollos informáticos, por mucho que haya un diseño funcional, si detrás no hay un equipo de profesionales informáticos cualificados que sean capaces de trasladar las ideas a líneas de programación, tampoco saldría esto adelante. Y no me puedo olvidar, por supuesto, de lo que es la oficina que hay dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz para todo el tema de información, que es lo que llamamos la STI, la Subdirección de Tecnología de Información, que es la encargada de coordinar este proyecto entre otros muchos que tienen, lo cual es una enorme cantidad de trabajo para todo el personal que trabaja en esta línea.
Doctor Félix Gascón, muchísimas gracias por su tiempo y por haber participado en El Microscopio.
Muchas gracias y a su disposición cuando quiera, ¿vale?
Euromedlab, París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
El Microscopio. www.infobioquímica.com.
Clinical Chemistry Trial and Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El Microscopio.
El doctor Luis Francisco Santa María Babí es profesor de inmunología del Departamento de Fisiología e Inmunología de la Facultad de Biología en la Universidad de Barcelona. Dirige el grupo de inmunología traslacional en el Parque Científico de Barcelona y es consultor externo del Servicio de Dermatología del Hospital del Mar de Barcelona. En el año 1989, egresa como biólogo de la Universidad de Barcelona y en el año 1994 obtuvo su doctorado en inmunología por la Universidad de Zurich durante su trabajo en inmunodermatología en el Instituto Suizo de Alergia y de Investigación, Davos, Suiza. Durante 13 años ha trabajado como líder de proyecto en la industria farmacéutica investigando nuevas moléculas para el tratamiento de la psoriasis y la dermatitis atópica. Varias de sus moléculas llegaron a fase 2 del desarrollo clínico. El objetivo de sus investigaciones es la inmunología traslacional en psoriasis e inflamación crónica, especialmente desde el punto de vista de los mecanismos inmunológicos específicos de tejido. El doctor Santa María es miembro electo del Foro Europeo de Dermatología. Hoy en el microscopio, el doctor Santa María nos habla sobre la psoriasis y la infección con Streptococcus en garganta.
Buenos días, doctor Luis Francisco Santa María Babi. Es un honor tenerlos con nosotros acá en el microscopio.
Muy bien, ¿qué tal?
Doctor, ¿nos cuenta un poco sobre la visión general o la definición de psoriasis?
Sí, sí, encantado. Primero de todo, gracias por su interés a realizar esta entrevista. Y bueno, la enfermedad de la psoriasis es una inflamación crónica. Es decir, en el momento que el paciente se diagnostica de psoriasis, pues ya es una enfermedad que la va a tener el resto de la vida, en mayor parte de casos. Es una inflamación crónica de la piel. Esta inflamación crónica de la piel pues puede afectar una superficie corporal más pequeña, más grande, y en función del grado de superficie afectada, la severidad aumenta. Esta enfermedad, la razón por la cual se produce, y esto se ha podido verificar en ensayos clínicos con tratamientos biológicos actualmente, es el sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario, pues en vez de funcionar normalmente a nivel de lo que sería el tejido, el órgano cutáneo en estos pacientes, pues infiltra y afecta el funcionamiento normal de los queratinocitos basales. Así que los linfocitos les instruyen de una mala manera a los queratinocitos basales a proliferar. Y entre la inflamación, el infiltrado inflamatorio y el funcionamiento anómalo de los queratinocitos, pues vemos estas lesiones tan típicas, ¿no? Que es una piel inflamada, enrojecida y que tiene una descamación muy elevada.
¿Cuál sería la causa o cuáles serían las causas de la psoriasis?
Los orígenes de la psoriasis es multifactorial. No es que haya un gen que te cause la enfermedad. Como en la mayoría de enfermedades inflamatorias crónicas, pues hay un origen multifactorial. Y en el caso de la enfermedad, pues realmente el trasfondo genético es muy importante. Una serie de alelos asociados a la enfermedad, de SNPs, que condicionan y que están implicados en que un paciente la exprese o no. Pero eso no sería solamente el único aspecto, sino que hay aspectos también como son las infecciones bacterianas. De hecho, si uno compara el suero de pacientes con psoriasis con sujetos sanos, pues los pacientes con psoriasis presentan niveles altos de anticuerpos contra estreptococo. Y bueno, esto ha hecho pensar, aparte de las evidencias clínicas, pues que realmente la infección tiene un importante papel en la enfermedad. Y aparte de estos dos puntos, tendríamos dos más. Uno sería pues el estrés, es una enfermedad típica que se desencadena por estrés. Los mecanismos actuales a nivel de este proceso no son bien conocidos, pero está clínicamente demostrado. Y finalmente pues el sistema inmunitario, es clásico un trasplante de médula ósea de un paciente donante con psoriasis y que el receptor, al recibir esa médula ósea, mejore su cuadro de leucemia, pero adquiera la enfermedad. O sea que hay algo a nivel del sistema inmunitario que se transfiere entre personas. No es una enfermedad infecciosa en absoluto.
población. Y usted nos nombró una base genética. ¿Existen algunas patologías que tengan asociación genética con la psoriasis? O sea, ¿hay algunas otras patologías que coexistan, digamos, porque compartan genes?
Sí, 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 tiene usted toda la razón. De hecho, la que quizás se asocia más, de una manera más clara, es la artritis psoriática. De hecho, el paciente con psoriasis, pues de esa población de pacientes, en el momento del diagnóstico, un 30% de ellos van a desarrollar la patología de la artritis psoriática, que no es como la artritis reumatoide, es ligeramente diferente, pero que realmente produce serios problemas en el sistema musculoesquelético del paciente. La enfermedad se asocia, tiene comorbilidad, es decir, en la historia natural de la psoriasis, pues aparece el síndrome metabólico, aparece arteriosclerosis, aparecen enfermedades que de entrada no estarían asociadas con la piel, pero que sí que lo están en los enfermos, ¿no? Sí, sí.
La infección de estreptococo en garganta, dijimos que se asocia con una variante de psoriasis. ¿Nos explicaría un poco el mecanismo? Que tengo entendido que son células T, memoria dependiente. ¿Nos explica un poco el mecanismo ese?
Naturalmente. El concepto de la asociación de la infección bacteriana, en concreto estreptococo y la psoriasis, es en una forma de psoriasis, que es la psoriasis en gotas. Y en estos pacientes, una infección de garganta por estreptococo piógenes es suficiente como para que desencadenen estos pacientes afectación de la mayoría, de toda la superficie corporal, de pequeñas lesiones psoriáticas. Se conoce cuál es el mecanismo bastante bien, en el sentido de que a nivel de las amígdalas, durante la infección por el estreptococo pues produce superantígenos, ciertos elementos que hacen que los linfocitos T que se activan en esta zona pues adquieren tropismo cutáneo. De manera que estas células que se activan a nivel de la garganta, cuando vuelven a sangre, tienen la facilidad de migrar hacia piel. Entonces, claro, estas células que migran hacia piel han visto la bacteria y, claro, son específicas de algunos componentes bacterianos. Así que cuando llegan a piel, se encuentran en un escenario que las confunde. ¿Por qué? Pues porque las queratinas, ciertas queratinas de los queratinocitos son similares a algunos elementos de la membrana del estreptococo. Y esto hace pues que haya un sistema de reacción cruzada del linfocito en piel que cree que hay bacterias estreptococo y ataca, no eliminándolo, sino que activa más de la cuenta y afecta la diferenciación normal de los queratinocitos. Lo que sucede con la psoriasis en gotas es que, desde el punto de vista de la historia natural de la psoriasis, es muy interesante porque el paciente que debuta con una psoriasis en gota puede que no vaya a padecer nunca más en su vida otra psoriasis en gota, pero que al cabo de unos años tenga una psoriasis crónica como la más corriente que conocemos. De manera que hay una estrecha relación entre la psoriasis en gota y la psoriasis crónica, psoriasis vulgaris, que es el 80% de la psoriasis. Así que no es que haya una entidad disociada o aparte de la otra. El problema es que no sabemos todavía qué vínculo, qué hace que una cosa se transforme en la otra.
En cuanto a los tratamientos biológicos actuales para la psoriasis, ¿cuál nos podría comentar?
Realmente la historia de los tratamientos biológicos es algo muy interesante y yo creo que la psoriasis es un ejemplo perfecto, porque es un ejemplo de investigación translacional. A medida que se ha ido conociendo más en detalle cuáles son los mecanismos inflamatorios e inmunológicos de la psoriasis, pues se han ido identificando vías que son claves, como por ejemplo el eje de la interleuquina 23 y los linfocitos TH17. Y esto hace que se hayan desarrollado anticuerpos monoclonales humanizados contra algunas de estas citoquinas. Y bueno, para dar un ejemplo, al inicio, hace unos 10 o 15 años, pues la FDA y la EMEA en Europa pues aceptaron el tratamiento del receptor soluble de TNF-alfa. Es una molécula, es una proteína de fusión que afecta al TNF-alfa. El concepto es que la eficacia que ese biológico tiene en el paciente tarda en llegar, desde que se empieza el tratamiento, unos 3 meses a llegar al máximo de eficacia. Y el grado de mejora que tiene la psoriasis en el cuerpo, es decir, cómo se llega a blanquear ese paciente que a lo mejor tiene una superficie afectada muy alta, no es exageradamente alta. Pues lo que sucede con estos biológicos actuales, que van más dirigidos hacia la esencia de la enfermedad, como por ejemplo los anticuerpos anti-IL-17A, que están en fase 3 de desarrollo clínico, pues esos anticuerpos, si el anticuerpo que bloqueaba TNF-alfa tardaba 3-4 meses en realmente hacer el efecto, pues anti-IL-17A tarda 3 semanas. Y la capacidad de llegar a blanquear es absoluta. Es decir, se habla de un 100% de limpieza de toda una espalda, un abdomen o todo el cuerpo, ¿no? Claro, es una fantástica oportunidad, no solo para los pacientes, sino para los que hacemos investigación translacional, porque esto nos indica qué es la clave de cada mecanismo clínicamente relevante de la enfermedad, ¿no? Claro, esto es para los, no es para todos, estos son pacientes que tienen un grado de severidad importante. Tenemos luego los que están con una psoriasis leve, a lo mejor en los codos, en ciertas zonas, que pues, con un tratamiento tópico con eso se puede solucionar. Sí, y luego tiene también los pacientes que tendrían una psoriasis moderada, que serían intermedios, que pues, se les proporciona baños de luz, porque bueno, sabemos que la psoriasis en verano mejora por la exposición solar y todo esto, hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? Pero digamos que los biológicos en el fondo son smart drugs, que pasa que tienen un coste carísimo y de hecho la seguridad a largo plazo es pues, conocida para muchos de ellos, pero es un tema que hay que revisarlo continuamente, ¿no?
Y doctor, ¿algunos de estos tratamientos biológicos también servirían para la dermatitis atópica o sería otro tipo de tratamiento la dermatitis atópica?
Pues la dermatitis atópica ahora está en un momento muy interesante porque hasta hace muy poco las compañías no les interesaba o no tenían desarrollos biológicos en dermatitis atópica, pero en los últimos 2 años o 3 ha habido un cambio muy interesante y empiezan a aparecer biológicos para dermatitis atópica. Ya hay varios en ensayos clínicos de fase 2, incluso fase 3. Lo que sucede es que ahora mismo encontrar una diana que sea, digamos, la diana de un tratamiento biológico que sirva tanto para psoriasis dermatitis atópica, no lo tendría yo muy claro por una razón, porque serían expresiones diferentes de una enfermedad inflamatoria. La dermatitis atópica estaría por un componente alérgico, mientras que la psoriasis sería un componente pues más, entre comillas, autoinmunitario. Pero no se descarta que en un futuro próximo pueda haber vínculos entre ellas y se puedan encontrar tratamientos comunes, ¿eh?
Bueno, doctor Francisco, ¿nos querría hacer una reflexión final, comentar algo más?
Que en principio es un ámbito muy dinámico que realmente sirve como base de operaciones para poder reconocer otras enfermedades, porque la psoriasis comparte mecanismos con el inflammatory bowel disease, comparte mecanismos con esclerosis múltiple, con diferentes la artritis reumatoide, evidentemente, y bueno, no porque sean diferentes órganos, los mecanismos tienen que ser diferentes. Así que mucha información de la psoriasis es útil para intentar encontrar mejores inmunosupresores o moléculas que puedan ser de utilidad para, quizás no en psoriasis, se prueban, funciona, pero luego se va hacia la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple.
Bueno, muy claro y muchísimas gracias por su participación. Un placer tenerlos acá, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, encantadísimo.
Bueno, ya lo comprometeremos para alguna otra entrevista.
Muy bien, que tenga buen día. Adiós, adiós.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão.
Onde queres família, sou maluco. Onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim ou não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres um lobo, eu sou irmão. Onde queres cowboy, eu sou chinês.
Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou herói.
Eu queria querer te amar, amor. Construirmos docíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que esse lado amor me armou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és.
Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, sou obu.
O quereres estar e sempre afim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal ou quereres assim. Infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender o total do querer que há e do que não há.
El microscopio. El instrumento que permite observar detalladamente todo aquello que sucede.
El microscopio.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio. Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica. Del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá.
El microscopio.
43ª Reunión Científica Anual de la Sociedad de Hematología y Células Madre. Del 21 al 24 de agosto de 2014 en Montreal, Canadá. Informes en www.iseh.org. Congreso Internacional de Patología y Medicina de Laboratorio 2014 y 48º Congreso de Medicina de Malasia, Singapur. Del 26 al 28 de agosto del corriente año en el Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur. Informes www.icpalm2014.com. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info.
El microscopio.
7ª conferencia, sistemas de medicina personalizada para la salud y terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus.
del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. Octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia.
El microscopio.
Conferencia especializada de la IFSC. Biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel de en Toronto, Canadá. Informes en www.ifsc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania.
El microscopio.
52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia.
El microscopio.
Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica. Abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromed Lab, París, 2015. 21-25-6-2015. Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición, junio 2015. París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli, del 29 al 31 de octubre de 2015, Quito, Ecuador.
El microscopio. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: intoxicación por plomo y salud. El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos sistemas, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. Se estima que en los niños la exposición al plomo causa cada año 600.000 nuevos casos de discapacidad intelectual. La Organización Mundial de la Salud ha incluido el plomo dentro de una lista de 10 productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen la intervención de los Estados miembros para proteger la salud de los trabajadores, los niños y las mujeres en edad fértil. La organización está elaborando una serie de directrices para la prevención y el tratamiento de la intoxicación por plomo. Su finalidad es ofrecer a los responsables de la formulación de políticas, las autoridades de salud pública y los profesionales sanitarios una orientación de base científica sobre las medidas que se pueden adoptar para proteger la salud de la población, tanto infantil como adulta, frente a la exposición al plomo.
El microscopio.
El fármaco con que se trata el mal de Chagas no afecta la lactancia. Un método desarrollado por investigadores argentinos de la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio de Parasitología Chagas del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, para medir en la leche materna la presencia de benznidazol, el medicamento con el que se trata el mal de Chagas, reveló que la concentración transferida es mínima y no implica riesgo de toxicidad para el bebé. El hallazgo, considerado preliminar, implica que durante el puerperio las mujeres infectadas podrían recibir tratamiento, el que actualmente se suspende durante este periodo o se indica a la madre no amamantar para evitar potenciales efectos tóxicos para el bebé. El método desarrollado permite separar los lípidos y proteínas de la leche, los que son sucesivamente filtrados y finalmente inyectados en un equipo que detecta y cuantifica la cantidad de droga presente en esta muestra. Si el procedimiento es aprobado por la comunidad científica, se espera que se modifiquen los protocolos del tratamiento y así toda madre infectada que amamante reciba benznidazol.
El microscopio.
Terminar con la hepatitis B con 3 dosis. Argentina es, desde 2012, el único país latinoamericano donde la vacuna contra la hepatitis B es universal para todas las edades. La vacunación obligatoria en niños logró una reducción drástica entre quienes tienen menos de 21 años. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para tomar medidas contra la hepatitis, que en sus 5 formas causa casi 1,5 millones de muertes al año en el mundo, pese a que puede ser controlada con medidas simples. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacuna contra la hepatitis B es el principal pilar de la prevención de esta enfermedad. Es eficaz en más del 95% de los casos. La protección dura al menos 20 años y posiblemente persiste toda la vida.
El microscopio.
Estados Unidos. Los adolescentes se han vuelto más vulnerables al herpes genital. El motivo es que no tienen suficientes anticuerpos en el sistema inmunitario para protegerles de este virus de transmisión sexual. Este aumento en el riesgo podría ser el resultado de que menos adolescentes se expongan en la niñez al virus del herpes simple tipo 1, VHS-1, una causa común de herpes labial. Casi 1 de cada 10 adolescentes que hace una década ya habría adquirido el VHS-1 y creado cierta inmunidad podrían ahora encontrarse con el VHS-1 cuando inician la actividad sexual. Esto podría dejarles más susceptibles al herpes genital que los jóvenes del pasado. Esto también tiene consecuencias potencialmente significativas sobre la transmisión del herpes neonatal, que ocurre cuando un bebé contrae el virus del herpes de una madre que tiene una infección genital.
Pedáneo Anasarbeo Dioscórides nació en Asarbus, de ahí el apodo, cerca de Tarsus, en Cilicia, actual Turquía, hacia el año 40 de esta era. Médico y farmacólogo griego, la historia que vamos a compartir hoy es fascinante. Sus viajes en compañía de las legiones romanas en calidad de médico militar le permitieron recopilar información sobre las propiedades curativas de más de 1 millar de plantas. Llevó una vida de soldado, es posible que estudiara en Alejandría y fue médico del emperador romano Nerón. Según su propio testimonio que figura en la carta que sirve de prólogo a su obra, fue cirujano de los ejércitos romanos en tiempos de Claudio, Nerón y Vespasiano, con lo que tuvo la oportunidad de viajar en busca de sustancias medicinales por todo el mundo conocido. Dioscórides discutió, entre muchas otras, cuestiones sobre el valor medicinal y dietético de derivados animales, como la leche y la miel, así como la preparación, las aplicaciones y la posología de productos químicos, como el mercurio, el arsénico, el acetato de plomo o el óxido de cobre. También trató el valor anestésico de pociones elaboradas a partir del opio o la mandrágora. Las obras de Dioscórides, recogidas originalmente en 5 volúmenes, conocieron no menos de 7 traducciones y constituyeron el manual básico de uso de la farmacología durante 15 siglos. Entre los más famosos comentadores de Dioscórides está Galeno, quien consideró el trabajo de aquel como el mejor de su clase. De las muchas obras atribuidas y escritas por Dioscórides, solo se conserva De materia médica, un tratado que recoge la descripción de 600 plantas, 35 productos animales y 90.000 minerales comprendidas en más de 800 entradas, que incluían no solo el sinónimo en griego, sino los nombres en otras lenguas de Asia y norte de África, y que precisó una ardua labor de recolección de datos para conformar lo que se considera la mayor guía farmacéutica de la antigüedad. Para relatarla, se valió de sus propias observaciones y estudios realizados durante sus viajes, datos obtenidos de otras personas y consulta a diversos autores que le precedieron. La información que abarca esta obra es enorme. Se refiere a plantas y las clasifica, clasifica las partes, agrega múltiples datos que tienen que ver con clase, número, tamaño, forma, color, sabor, belleza, uso medicinal, explica cómo y cuándo recolectarlas de acuerdo con el hábitat, las estaciones, la altitud, ya que estos factores, señala él, producen diversas variaciones en los patrones de esos seres vivos. Relacionan unas plantas con otras, señalando sus semejanzas y diferencias. Añade la forma de preparar los medicamentos, de guardarlos de acuerdo con sus características, en papel, cristal, barro, plata, cuerno, estaño, y el empleo con información tanto de sus propiedades curativas como dañinas, así como consejos dietéticos y modos de descubrir preparaciones fraudulentas de medicamentos. Ricino, sabina, saúco, sincomoro, elévoro y otras muchas plantas son recogidas en la gran obra de Dioscórides, muchas de las cuales fueron ilustradas con dibujos y grabados. En la farmacopea moderna se conservan muchos de estos medicamentos, entre ellos el aceite de almendra, el jengibre, la corteza de pino, los aloes. La obra de Dioscórides se difundió enormemente a través de diversas traducciones, copias y extractos que se realizaron especialmente a partir del siglo VI. Una famosa versión es la llamada Juliana, que se produjo en ese siglo en Constantinopla como regalo de boda para Anicia Juliana, hija del emperador Olibrio. También se hace referencia a una copia regalada por Romano, el emperador de Constantinopla en el siglo X, al califa cordobés Abd al-Rahman, medio por el cual entrará en la medicina botánica hispano-árabe. Este ejemplar tenía letras de oro y estaba iluminado con miniaturas de plantas. Como no había traductor en Córdoba, el emperador, a instancias de al-Rahman, mandó al monje bizantino Nicolás para que tradujera al latín los nombres que había en griego en el libro de Dioscórides, mientras otros médicos, como el judío Hasdai ben Saprut, lo traducía a su vez al árabe. Ya en el siglo XVI sería traducida de nuevo, esta vez por el médico y humanista español Andrés Laguna, y apareció en Salamanca en 1566 con el título Pedaccio Dioscórides a Nazarbeo acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, traducido de lengua griega en la vulgar castellana, han ilustrado con claras y sustanciales anotaciones de innumerables plantas exquisitas y raras. El libro, además de convertirse en una de las obras más influyentes sobre el uso de hierbas en la historia, se convirtió en un precursor de todas las modernas farmacopeas. Pero si la mayoría de los manuscritos griegos y latinos fueron destruidos a partir del saqueo de la Biblioteca de Alejandría en el año 391, los archivos de Roma fueron devastados en sendas ocasiones entre el 410 y el 476 por visigodos y érulos, y los escasos vestigios clásicos que quedaban en Atenas fueron arrasados por Justiniano I en 529. ¿Cómo fue la conexión que logró transmitir esa literatura y pudo ser aprovechada en un periodo anterior al Renacimiento? La salvación de las piezas literarias se realizó durante 800 años de activa y responsable tarea de recopilación por parte de los árabes durante la línea de tiempo que va entre el 650 y el 1450, en la que fueron rescatados, traducidos y retransmitidos hacia los cuatro puntos cardinales. Los científicos árabes, al igual que Arquímedes o Herón, nunca se separaron del saber empírico, por el contrario, lo profundizaron. El movimiento científico árabe no solo interpretó el saber de los antiguos, sino que desarrolló una nueva ciencia, donde la razón sustentaba a la fe y viceversa. Esta fue la base esencial que permitió construir el Renacimiento y la Ilustración, que a su vez posibilitaron la modernidad. En este contexto, fue de capital importancia la traducción al árabe de la obra de Dioscórides, ya que no solo fue de gran utilidad para la farmacología y la medicina en el mundo musulmán, sino que a través de este, las recetas del médico griego de Nerón reingresaron a la Europa Latina, donde fueron recibidas como una panacea. Su obra, escrita en griego, llamada en latín De Materia Médica, es quizás la obra de medicina más veces reeditada y traducida de la historia. Todavía hoy sigue siendo objeto de interés por numerosos estudiosos. Es una fuente indispensable para el estudio de la materia médica, de la botánica, de las creencias populares. La materia médica no solo es importante para la historia de la medicina de hierbas, sino que nos permite acercar al conocimiento real de los remedios usados por los griegos, los romanos y las culturas antiguas. El códice más antiguo que se conserva de la obra data de comienzos del siglo VI. Tiene un total de 491 folios, 400 ilustraciones a página completa. Está en la Biblioteca Nacional de Austria y se conoce como Codex Vindobonensis o simplemente como el Dioscórides de Viena. En su extenso trabajo, que suma 5 libros, cuyo original se perdió en el tiempo, Dioscórides recogió y plasmó el conocimiento cerca de 600 plantas, 90 minerales, 30 productos procedentes de animales, de cada una de las cuales reprodujo un dibujo indicando sus virtudes terapéuticas o peligrosas. Contiene 1000 remedios y 5000 aplicaciones distintas. En su carta dice: desde mi temprana juventud, como bien lo puedo afirmar, fui inclinado con un apasionado deseo al conocimiento de la materia médica. Fue contemporáneo de Plinio el Viejo y pudo haber muerto hacia el año 90.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Ain't no place to fall behind. old crazy heart and give it one more try.
Escuchamos al doctor Luis Francisco Santamaría Babí, profesor lector de inmunología del Departamento de Fisiología e Inmunología de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Al doctor Félix Gascón Luna, médico especialista en análisis clínicos y en bioquímica clínica, director de la Unidad de Gestión del Laboratorio Clínico del Área Sanitaria Norte de Córdoba, España. Al doctor Witze Usterwis, presidente del Grupo de Trabajo de las Directrices de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.